SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. A poco más de 3 años desde que inició la emergencia de salud en todo el mundo por COVID-19, el personal de enfermería en Australia sigue enfrentando desafíos. Hoy conversaremos con la enfermera registrada Diana Carolina Velázquez sobre cómo puedes ejercer la enfermería en Australia si esa es la carrera que estudiaste en tu país. Hablaremos del proceso de manera detallada para homologar tu título y lograr registrarte en Australia. Los profesionales registrados en enfermería y partería son los trabajadores más demandados en el sector de la salud australiano. Health Workforce Australia, una autoridad gubernamental que coordina las reformas del personal de salud, estima que en 2025 Australia enfrentará una escasez de más de 100.000 profesionales de enfermería y más de 123.000 en 2030. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué es tan alta la demanda de enfermeras y enfermeros en Australia? Según la explicación del gobierno, tiene que ver con el envejecimiento de la población y de la fuerza laboral del sector de la salud, junto con un crecimiento acelerado de la población. Además, los analistas estiman que para el 2057, el número de personas de 65 años o más será el doble del número actual, por lo que habrá mayor demanda de personal de enfermería para trabajar en cuidados intensivos, partería, atención a ancianos y salud mental. Por eso el gobierno ha puesto en marcha algunas políticas para tratar de satisfacer esta demanda, entre ellas traer personal del extranjero. Australia permite a enfermeras registradas migrar bajo acuerdos de visas especiales. Esto significa que profesionales de enfermería con calificaciones extranjeras que son reconocidas en Australia pueden obtener una visa de trabajo, lo que a su vez abre vías para la residencia permanente. En SBS Audio conversamos con Diana Carolina Velázquez, una enfermera registrada en Australia que presta servicios a través de un proyecto que ella misma creó llamado Enfermeras Australia, con el fin de ayudar a personas que desean ejercer la profesión de enfermería en este país. Escuchemos.
Todo se hace a través de la entidad que aquí es asignada a nivel nacional, que es el APRA, el Australian Health Practitioner Regulation Agency. Y esa es la organización como encargada de manejar este proceso. Y eso es una de las cosas buenas y malas, es que acá están necesitando muchas enfermeras, ¿sí? Y este proceso lo están tratando de agilizar mucho. O sea, de parte del APRA están haciendo un gran esfuerzo para hacer la revisión de los documentos en semanas. O sea, antes eran como de 6 a 12 semanas, pero ahora de verdad el tiempo es casi 2 semanas, tú ya tienes respuesta. Porque de verdad están necesitando hartísimas enfermeras. Entonces, yo siempre digo, eso ya le corresponde la responsabilidad desde el otro lado, o sea, desde el candidato. Que el candidato se prepare, esté organizado para que el APRA simplemente tenga que decir, listo, tú ya pasaste el ENCLEX, listo, pasaste el OSCE, listo, acá tienes su registro.
O sea, las personas que quieren validar sus registros y quieren trabajar como profesionales, tienen que... Primero que todo, visitar el sitio web de APRA.
Sí, tienen que conocer qué es el APRA, tienen que conocer qué es esa organización, si su profesión está dentro de las profesiones que ellos acreditan. Son médicos, dentistas, terapeutas ocupacionales, optómetras, paramédicos, fisioterapeutas, psicólogos, que entran como en esas profesiones, pero sí, tienen que conocer esa organización.
Hablemos un poco de los requisitos para los enfermeros y enfermeras de Latinoamérica. ¿Cuáles son y de qué manera tienen que cumplir estos requisitos para obtener la acreditación en Australia?
Sí, claro, pues aquí tienen como dos grandes avenidas. Un candidato que quiere venir acá a ejercer la profesión tiene la avenida de homologar o estudiar. Homologar, eso quiere decir que son las personas que ya tienen una tarjeta profesional de enfermería, ya han estudiado estudios afines a la enfermería y les han otorgado un título, bien sea como técnicos en enfermería, bien sea como licenciadas en enfermería o como profesionales de enfermería, o sea, estudios afines a la profesión de enfermería. Entonces, si tú puedes homologar y contas con esta documentación, entrarías como a tener esa categoría como de homologar. ¿Qué pasa? Esa documentación tiene que estar muy bien presentada porque el APRA recibe esa información y la va a contrastar con su base de datos. Y el APRA, con esa información del instituto, de las horas que tú estudiaste, de cómo era tu pensum académico, de las asignaturas que cursaste, de cuánto duraban los semestres, de cuántas horas eran teóricas, cuántas horas eran prácticas, en qué hospitales hiciste las prácticas, hiciste prácticas en hospitales, todo eso, el APRA lo contrasta en su base de datos y ellos te asignan una categoría. Usualmente tienen son tres categorías. El APRA te asigna la categoría A, B o C. La mayoría de países latinoamericanos, los candidatos entramos a la categoría B, que significa que el APRA considera que sí, tú realizaste estudios que son afines a la profesión de enfermería, pero no son totalmente equivalentes a los estudios que acá una enfermera haría en Australia. Con eso, entonces te dice, pero te damos la oportunidad de que hagas estos dos exámenes y te podemos otorgar el registro. Entonces es como una homologación como condicionada a que tú apruebes estos otros dos requisitos, que es pasar un examen que se llama el NCLEX y pasar un examen que es el OSCE. Esos son para los que los asignan a las categorías B. Si a ti te asignan a la categoría A, usualmente es que donde tú culminaste los estudios, el APRA dice es totalmente igual a como si los hubieras hecho aquí en Australia y pasarías directamente a pagar el registro y ya te estarías acreditada. Pero lo que les digo que la mayoría de países latinoamericanos no entramos en esta categoría y la razón principal es porque no solo no estudiamos nuestras carreras en el idioma inglés, sino que pues los estándares son un poquito diferentes, entonces para el APRA le queda muy difícil ponernos en la categoría A. Entonces por eso entramos la mayoría en categoría B. Y la otra posibilidad que puedes, o la otra categoría en la que te pueden asignar, es la categoría C. Esto sucede también mucho y eso depende, digamos, si tú estudiaste en una institución que para el APRA, cuando el APRA revisa la documentación, considera que no tenía unos estándares altos de calidad o que no... las asignaturas de pronto no tenían como esa rigurosidad que ellos están esperando, ellos te asignan a una categoría C y te dicen, mire, los estudios que usted completó, sí, reconocemos son estudios relevantes a la profesión de enfermería, pero no los podemos homologar directamente. Le aconsejamos que estudie su carrera aquí en Australia y le dan un plazo. Entonces ahí es donde las personas dicen, no, pero ¿qué voy a hacer? No, ahí entrarían a la otra avenida que es estudiar la profesión aquí. ¿Qué es eso? Pues no, acá normalmente para un bachelor de enfermería se estudia 3 años nada más. Y uno puede hacer homologación de créditos o que le reconozcan a uno los estudios previos. Eso depende de la institución donde tú te inscribas. No todas las universidades los hacen, no todos los institutos lo hacen. Y la mayoría de personas entran solo a estudiar el último año de enfermería. Esas son como las dos avenidas y por eso los requisitos varían de acuerdo a cada situación de cada persona.
Exacto.
Dentro de los requisitos también está, además de esta documentación importante, te van a pedir más adelante en el proceso que vas a tener que aplicar a una cosa que es como un pasado judicial que ellos lo hacen con una compañía que se llama Fit to Work, y para eso tú vas a tener que presentar documentación como tu pasaporte o como documentos de tu identidad, tu nombre, tu fecha de nacimiento. Hay muchas personas que acuden al registro de nacimiento, hay países que tenemos cédula, bueno, todo esto. Lo otro que te piden también el requisito, sobre todo si quieres homologar, si quieres irte por esa avenida, es te van a pedir si tú ya tienes una tarjeta profesional de tu país de origen, porque eso también le da mucha información a la APRA diciendo, ah, bueno, sí, esta enfermera ya está acreditada en un país de Latinoamérica o en su país de origen. Y más adelante también en el proceso te van a pedir unas cartas de buena conducta al Tribunal de Ética de Enfermería o el del colegiado de tu país de origen. Como todas las enfermeras tenemos que ser muy éticamente, portarnos muy bien y eso se tiene que demostrar de alguna manera. También te exigen esa documentación, esa carta que tiene que ir directamente a la APRA. Y ya también más adelante en el camino te van a pedir obviamente que pruebes que tú sabes entenderte en el idioma inglés, que tienes una proficiencia en inglés. Y para eso pues hay unos requisitos de que tienes que pasar el examen de inglés o tienes que probar evidencia de que has aprobado alguno de estos exámenes de inglés. Ahorita están muy flexibles y hay ya cuatro, o sea, puedes presentar el IELTS, el OET, el TOEFL, el PT.
Evidentemente son requisitos bastante estrictos. ¿Cuál es el tiempo y costo financiero promedio que puede tomar el proceso completo de validar un título de enfermería de Latinoamérica en Australia?
Pues ahí, como yo siempre digo en esta pregunta, eso es todo como depende del candidato, depende de las circunstancias. Hay personas que son muy organizadas, muy disciplinadas y si tienen una meta clara, esto lo pueden sacar en 3 meses. Hay personas que si tienen todos los requisitos y toda la documentación, ya la tradujeron, ya está todo certificado, ya tienen listo para pasar los papeles, este proceso sale en 1 mes. Pero como no es nuestra realidad, porque nosotros nos cuesta hallar esa documentación, ese diploma de grado lo tenemos por allá lejos, bueno, eso nos toca empezar a mirar nuestros anteriores, nuestros profesores, ir a nuestras instituciones, eso puede tardar mucho tiempo. Muchas personas también me preguntan en lo del inglés. Si tú no tienes conocimiento inglés, si tú no te sientes capaz de que puedes establecer una comunicación en inglés, una comunicación segura, una atención segura, que tú estén entregando un paciente, una entrega de turno en inglés y tú no sepas qué hacer, no lo entiendes, pues te va a costar un tiempo aprender ese inglés a ese nivel, independientemente de los exámenes de inglés, porque el examen de inglés no mide el conocimiento de inglés, el examen es simplemente un examen, pero es más tú cómo te desenvuelvas hablando en inglés, porque aquí todo es en inglés. Entonces, si tú me pones a decir a mí el costo del tiempo, depende. Hay personas que se tardan alrededor de 2 años en sacar un requisito de inglés, toman cursos de inglés, se sienten que pueden ya leer un libro en inglés con temas médicos o temas de salud y lo entienden, sienten la confianza para poder hablar y poder entregar un paciente o poder establecer una comunicación. A veces duran 2, hay veces que veo gente de 6 años viviendo acá en Australia y todavía no llegan a ese nivel, o sea, depende de tu disciplina, de tu entrega para adquirir esta meta. Costo financiero, es un poco también en la categoría B, que somos los que la mayoría de países latinoamericanos entramos a esta categoría. Yo hice un resumen más o menos como alrededor de $6,600 y esto cambia cada año. Entonces es tan fácil como que entren a la página de la APRA. Ellos tienen ahora todo muy, muy, muy explicado, están incentivando mucho, entonces han tratado de hacer cuadros, han tratado de que la información sea bastante amigable, pero obviamente es en inglés.
¿Y este impulso para conseguir a profesionales de otros países aplica exclusivamente a los profesionales de enfermería o en general el sector de la salud está buscando gente capacitada?
Bueno, Australia es un país que vive de migrantes, o sea, ellos, la economía la movemos la migración, las personas que venimos de otro lado. Pero hay un gran déficit de enfermeras. Sé también que de psicólogos están haciendo, o sea, están agilizando las visas de patrocinio, las visas de residencia, las están impulsando bastante. En mi gremio y donde yo trabajo y la sensación y cuando me he comunicado con el APRA, ellos están en constante búsqueda de profesionales de la salud porque el déficit es alto. la población está creciendo muy rápido en muy corto tiempo, y hay muchos retos que ellos saben que con el personal que tienen ahorita no se va a poder cubrir. Eso agregado, estamos viendo unas grandes secuelas que dejó el COVID. Mucha gente de aquí que trabajaba en el área asistencial, en el área de la salud, ya no trabajan ahí por razón del COVID. Entonces, además de que antes del COVID estaban cortos de personal, ahora después del COVID que mucha gente renunció, pues mucho más.
Y en tu caso personal, Diana, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al validar tu título de enfermería colombiano en Australia?
Como siempre, el primer desafío grande es eso, entender qué necesito hacer, por dónde comienzo, quién está que me pueda ayudar, qué otro colombianito está por aquí que me pudiera ayudar. Cuando yo llegué, pues sí, no, yo intenté buscar a alguien que estuviera en mi misma situación como para ir en el camino juntos, y no lo encontré. Entonces, por eso resalto mucho que la parte de la información es clave. Otro de los retos muy grandes es que yo digo que es lo que nadie a uno le dice, pero pues uno tiene que estar preparado emocionalmente para tener claro qué es la meta que uno quiere y hasta qué sacrificios uno quiere llegar a eso. Porque, como les digo, pues sí, los costos, todo esto, pues es mucho, que uno lo ve como una cosa grande, más todos los sentimientos que uno está viviendo cuando uno es migrante, que uno ya está lejos desde la familia, que uno dejó pues su carrera que estaba estable y todo, su confort y su ciclo, pues que estaba todo bien en su país de origen, tratando de venir acá. O sea, es duro. Entonces, esos son uno de los grandes retos. Yo creo que la parte emocional, la parte de la información, y ahora, pues, como digo, información y desinformación, porque hay mucha cosa ahí afuera que uno lo desubica.
¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes que has escuchado sobre la validación de títulos de enfermería en Australia? ¿Y cómo los desmentirías?
El primero que siempre escucho es que eso no es posible. Y yo a todos les digo, pues, yo estoy aquí y yo lo logré. Esto no es nada del otro mundo, no es nada de marcianos, no. Esto sí lo puede, una persona lo puede lograr. El segundo mito que yo escucho es que es mejor estudiar nuevamente que homologar. No, depende de tu situación, depende de tu caso, ¿sí? No a todo el mundo eso va a ser mejor o va a ser más barato o va a ser lo que se necesita. Otro mito grande que uno lo puede hacer solo. No, usted no lo puede hacer solo, usted necesita el amor, el apoyo de su familia, de alguien que le esté diciendo en las buenas y en las malas, bueno, ¿qué le falta? Aquí estoy, hágale. Uno necesita esa tribu ahí de apoyo, ¿sí? Esto, no, a mí no me va a dar depresión, o yo lo voy a hacer todo y yo me voy porque quiero buscar alejarme de mi familia. No, no lo va a lograr si va en este estado. Usted tiene que estar en un estado emocional muy muy bueno, con muy buenos lazos familiares o de amigos para poder soportar esto y para poder adaptarse y hacerlo bien. Otro de los mitos grandes, así que he escuchado, quiero que por favor la gente lo entienda y lo aclare, que usted pueda llegar aquí como si esto fuera, perdón, no lo estoy diciendo de una manera despectiva, pero como si esto es Miami o Florida o como alguno de los estados de Estados Unidos. No, esto no es como ninguno de esos países o como ninguna de esas regiones. Aquí usted no puede abrir un puesto de arepas y ponerse a vender arepas en la calle. No, en Australia no se puede hacer eso. Todavía no se ha llegado a ese nivel. Aquí usted necesita hablar inglés. Entonces, que se quiten esa mentalidad de que no, yo voy allá y me las arreglo y me rebusco y todo. Esa mentalidad sirve mucho en la hora laboral para ese empuje que tenemos, que es muy valioso, pero no para salirnos por evadir el proceso y evadir las cosas que son obligatorias y muy necesarias para
las reglas y las normas.
Sí, sí.
Diana Carolina Velázquez, enfermera registrada en Australia de origen colombiano, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde en SBS Audio Australia en Español.
Gracias a todos. Un abrazo gigante.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.